Tiempo de Tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Tiempo de Tertulia, con Paco Lobato.
Saludos amigos oyentes, bienvenidos a una nueva edición del programa Tiempo de Tertulia. Iniciamos esta nueva singladura de este tiempo para compartir con vosotros en 60 minutos aproximadamente, que vamos a estar hablando de un tema muy actual y muy relevante en nuestros días. Vamos a hablar de pandemias. Efectivamente, hoy tenemos diversos invitados para entrevistar vía telefónica: un doctor, una coordinadora de voluntariado y también un historiador. Vamos a hablar con tres personas a través del teléfono y además aquí en el estudio tenemos a un invitado que es nuestro amigo y colaborador Arturo Romero. Buenas tardes, Arturo.
Hola, buenas tardes, Paco. Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Arturo después, muy brevemente, nos va a compartir también una introducción, un editorial que él ha preparado para presentar el programa de esta tarde. Pero antes de ello, voy a presentaros la pregunta de la semana, que es la siguiente. ¿Crees que el mundo se recuperará pronto de la pandemia del coronavirus? A. No. Los estragos causados por el COVID-19 tardarán aún mucho en superarse. B. Es difícil de saber, pues hay mucha incertidumbre. C. Sí. Ya hay indicadores positivos que vislumbran un horizonte esperanzador. Tiempo de Tertulia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempodetertulia@vozdevida.org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta. Y también a través de WhatsApp en el 622-329-002. 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo +34. Tiempo de Tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad.
Escuchas Tiempo de Tertulia.
Durante el transcurso de la historia humana, siempre nos hemos visto amenazados por diferentes tipos de situaciones. Una de ellas han sido las diferentes epidemias o pandemias que han asolado ciertas partes de nuestro planeta. Hoy vivimos una situación parecida con la pandemia que todos estamos experimentando y que se extiende por todos los rincones del planeta. Pero esta en particularmente es diferente a todas las demás. El incesante aumento de la globalización e intercomunicación provoca que un simple estornudo pueda llegar a causar consecuencias imprevisibles en un abrir y cerrar de ojos y en diferentes lugares del planeta. En otras épocas, el ser humano no tenía la capacidad de movimiento que tiene ahora. Se tardaba meses y meses para poder transportar en seres de un lugar a otro. Conocida es la Ruta de la Seda, que es un claro ejemplo entre Oriente y Occidente. Recuerdo la película El séptimo sello de Ingmar Bergman, ambientada en la Europa medieval durante la peste negra. El film relata el viaje de un caballero cruzado, protagonizada en sí por Max von Sydow, y de una partida de ajedrez que él juega con la muerte, la cual ella, la muerte, había venido a tomar su alma. Esta pandemia del siglo XII se extendió por casi toda Europa, muriendo más de una tercera parte de la población. Incluso se decía que estaban cercanos los tiempos finales del mundo. Muchos habitantes de la época pensaban lo que es en su vejez, Juan, el discípulo amado de Jesús, anunció aquello que había experimentado y vivido en su último libro de la Biblia, llamado El Apocalipsis o Revelación, que decía así y dice así: por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Cierto es que la situación actual es otra, diferente. Los países desarrollados pueden tener medios para atajar esta pandemia que estamos viviendo. Pero, ¿qué es de aquellos que son países subdesarrollados? No tenemos otra que esperar que pronto podamos encontrar una vacuna para todos aquellos que vivimos en este pequeño planeta. Puede ser que de esta situación podamos salir, pero vendrán pandemias y situaciones imprevistas que podrán amenazarnos. Cada vez la población va aumentando exponencialmente. Solo hay que recordar la historia humana. A principios del siglo XIX, la población mundial era de 1.000 millones de habitantes. Tan solo 100 años después, dobló su población a 2.000 millones. Y a finales del siglo XX, la humanidad se triplicó a 6.000 millones de habitantes. Solo llevamos 20 años del siglo XXI y prácticamente la población ha aumentado lo mismo que desde el principio de la humanidad hasta el siglo XIX. Pablo de Tarso escribe en su carta a los romanos: porque sabemos que toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Un novelista norteamericano dijo una vez: la mejor manera de evitar que algo ocurra es verlo venir antes de tiempo, y si no puedes verlo, es que te niegas a afrontar esa posibilidad. Debemos aprender de nuestro pasado e intentar enmendar nuestro futuro. No sabemos qué consecuencias traerá el futuro a causa de la irresponsabilidad del hombre, pero eso sí, aquellos que han tenido la inquietud de buscar a Dios y sinceramente delante de Él, saben que todo está en sus manos. Jesús mismo nos dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas. El Maestro constantemente nos exhorta a que sigamos sus caminos para nuestro bien. Jesús nos dice: en el mundo pasaréis aflicción, pero yo he venido y he vencido al mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En este programa vamos a hacer un recorrido por las diferentes pandemias que han transcurrido a lo largo de la humanidad. Y sin más, hoy en Tiempo de Tertulia, pandemias.
Sintonizas Tiempo de Tertulia con Paco Lobato.
Así es, y como muy bien ha indicado Arturo Romero, que nos ha presentado el editorial del programa de hoy, vamos a desarrollar el tema de las pandemias. Y qué mejor manera de hacerlo inicialmente presentando el enfoque médico, el enfoque, la perspectiva sanitaria, porque este es un tema que tiene que ver mucho con la salud, por supuesto. Brevemente, tenemos aquí en esta tarde para compartir un tiempo con el doctor Modesto Roca. Hola, Modesto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Gracias por dedicarnos un ratito de tu ajetreada agenda y dedicarla a los oyentes del programa este tempito con nosotros. Mira, Modesto, quiero preguntarte en base a tus experiencias, las vivencias que has tenido, porque sé que has estado en primera línea en estos duros meses pasados y también actualmente continúas en ello. ¿Has tenido algún precedente similar en tu trayectoria profesional como médico?
Previamente nunca había tenido algo similar. Viví a finales de los 80, a principios de los 90, la epidemia o pandemia, porque también fue una pandemia del SIDA, Aquello fue terrible, pero para nada se parece a lo que hemos vivido, especialmente los meses de marzo y abril. Piensa que la gente era traída por ambulancias a urgencias y muchos de ellos los veíamos morir en nuestras manos, en los boxes, en rayos X, haciéndole la placa o en el traslado. Bueno, realmente la impresión era de que estábamos en una guerra, totalmente desarmados, no teníamos nada para parar esta situación, y la situación de caos y el terror se apoderó. Bueno, realmente ha sido algo que nunca jamás en más de 40 años de ejercer como médico había vivido una experiencia como esta.
Ha sido entonces muy duro, ¿verdad? Por lo que cuentas, ha sido un tiempo difícil como profesional, de ver, como tú has dicho, que se te iban de las manos los pacientes sin poder hacer nada.
Bueno, ha sido no duro, lo siguiente, durísimo, el desespero, viendo que una vida se te escapa y no puedes hacer nada. Recuerdo pacientes con cara y nombres, recuerdo experiencias con el personal de enfermería, donde todos nos volcábamos en salvar la vida al paciente, intentar remontarle, y era un desespero. Recuerdo que salimos todos hechos polvo llorando, y aparte con un miedo terrible de llevarnos el virus a casa e infectar a nuestras familias. Ha sido realmente unos días terribles, una experiencia de una intensidad que es difícil transmitir. La angustia que hemos vivido, el dolor, el sufrimiento que hemos presenciado, terrible.
Actualmente, ¿cuál es la situación en los centros sanitarios? ¿Podemos decir que en general ha mejorado?
Sí, la finalidad del confinamiento, que más o menos se ha ido haciendo, digo más o menos porque siempre hay personas que no respetan las normas, pero mayoritariamente sí, es justamente esto. No es que el virus haya desaparecido del país, el virus sigue estando ahí. Lo que pasa es que el número de contagiados ha disminuido drásticamente, y eso pues ha permitido que se relaje el servicio sanitario, que se puedan abrir parcialmente los comercios, que se pueda reactivar la vida económica, y en estos momentos seguimos trabajando. Ahora ya no hay tantos casos de COVID, ya no vemos tantos enfermos, algunos íbamos viendo, pero ahora vemos los enfermos psicológicos de COVID. Sabes que hay personas que vivencian por su sensibilidad nerviosa, su personalidad, y estos son los que estamos atendiendo ahora mayoritariamente. Pero sí, la mortalidad, a Dios gracias, ha disminuido drásticamente.
Hablemos un poquito de este virus, porque ciertamente es bastante misterioso, ¿verdad? Es un virus del que se desconocen muchas cosas todavía. ¿Cuáles son sus principales síntomas y cómo afecta a la salud de las personas, Modesto?
Bueno, la verdad es que los coronavirus, la familia de los coronavirus, no es una familia desconocida para los médicos. Lo que pasa que de la media docena de coronavirus que tenemos endémicos en nuestro país, son virus banales que causan catarros, nasofaríngeos, resfriados invernales, sin mayor importancia. Ahora bien, este coronavirus, este COVID-19 o este SARS-2, realmente es un mutante, y como todos los virus mutantes, ya tienen características de mayor agresividad. Previo a este SARS-2, hubo el SARS-1, podríamos decir, y hubo el MERS, que también es de la misma familia, con una gran mortalidad. La mortalidad ha disminuido, pero la infectividad, la capacidad de infectar es brutal, por eso se ha extendido como regueros de pólvora por el mundo entero. En cuanto al cuadro clínico, es muy, muy, muy variopinto. Te puedo decir que prácticamente ataca a todas las partes del cuerpo. Hemos visto lesiones cardíacas, lesiones pulmonares, afectación del aparato digestivo, afectación del hígado, afectación de los riñones, afectación del cerebro, del corazón, de la piel. Prácticamente no hay lugar donde este virus no hayamos visto que ataque y que dé un cuadro clínico diferente. Por eso nos ha costado tanto de comprender un poco las mil y una caras. Es un virus muy mutante, muy cambiante, muy polifacético, te diría yo, y esto también nos ha dado pues mucho quebradero de cabeza en poder diferenciar. Cuando teníamos una gastroenteritis banal por E. coli, por ejemplo, que es una bacteria vulgar y poco agresiva, o realmente estábamos teniendo un caso de gastroenteritis en un problema de COVID y que podía llevar al paciente a la muerte, ¿no? Claro, esto ha sido muy, muy complicado y sigue siéndolo. No porque ahora sea un virus ya desconocido, ya le conocemos mucho mejor, ya tenemos su carrera de identidad, lo que pasa que todavía tenemos que aprender muchas cosas para poder atacarlo o encontrar algún tipo de posibilidad terapéutica que acabe con el virus o por lo menos que nos permita defender a los pacientes, la vida de los pacientes, que no se muera la gente por causa de esta pandemia, de esta terrible infección.
Uh-huh. Y otro de los temas interesantes que a muchos nos llama la atención es que tampoco se sabe a ciencia cierta el origen de este virus, es decir, aún no estamos entendiendo de dónde procede, nos movemos en el terreno de la especulación.
No, eso sí que no, sí se sabe. Él piensa que ahí los epidemiólogos han hecho un trabajo de campo tremendo y sí, se sabe. Aparte, piensa que hay cientos, miles de investigaciones hechas sobre el virus, sobre el genoma del virus. El genoma es el ADN, es el DNI del virus y hemos podido ver y podemos ver pues las variantes del virus, cómo ha ido mutando, ya más de 400 variantes solamente en España. Pero sí, se sabe perfectamente y el virus realmente vemos que nace en Wuhan, vemos que es un virus originalmente del murciélago, es una zoonosis, una infección propia de un tipo de murciélago y para afectar al hombre, porque el virus original no afecta al hombre, pasa por un animal intermedio que se recombina con el coronavirus de ese animal intermedio, en este caso el pangolín, y finalmente ataca al hombre. Es decir, que hay todo un conocimiento, hoy en día no hay duda, y bueno, hay mucha ciencia ficción, que si se ha creado en un laboratorio, todo eso es, en términos coloquiales, rollo patatero, no hay virus creado, es una mutación, y es propio del hacinamiento y del estrés que estos animales han sufrido en cautividad, en unas condiciones. El virus estaba ahí y mutó, como mutó el de la gripe, si recuerdas hace unos años, en México, mutó el virus pasando por el cerdo, es decir, tiene una serie de huéspedes intermedios, se recombina y ¿qué pasa? Hay un tercer virus, un virus final, que en este caso es el COVID-2, o el COVID-19 o SARS-2, y que este virus tiene unas propiedades similares, pero mucho más agresivas y mucho más mortales. Pero se sabe perfectamente el origen, uh-huh. Esto no. Ya no es un misterio para los sanitarios.
Uh-huh. ¿Y por qué parece habernos sorprendido, en cierta manera, la llegada de este virus? Porque, en general, nadie esperaba una expansión tan rápida, ¿no verdad?
Bueno, es lo que pasa con las epidemias. Tú antes dabas, en el programa estabas dando unos datos muy significativos. La población mundial ha crecido de forma descomunal. Ya no somos cuatro gatos, somos 6 mil millones, 7 mil millones, 7.500 millones de habitantes. Entonces, la proximidad, la infectividad es más fácil, las mutaciones son más fáciles. Es decir, se dan las condiciones para que esto suceda. Si estuviéramos viviendo en pueblitos, en núcleos urbanos pequeños, aislados, la probabilidad sería muy, muy pequeña, pero al vivir hacinados, y fíjate, si aquí estamos hacinados, imagínate en la China, donde la población allí es brutal. En la ciudad pueden vivir tantos millones como en España y la mitad más. Es decir, es una población muy, muy, muy densa, con lo cual la mutación y la propagación del virus es mucho más fácil. Esa es la explicación, tampoco uh-huh. tiene una falta de lógica. Uh-huh. Se puede comprender perfectamente el por qué ha sucedido.
Uh-huh. Y en cuanto a la evolución de este virus, ¿cómo se trata a las personas que lo padecen? ¿Las personas infectadas con el coronavirus, de qué manera se está tratando en los hospitales?
Vamos a ver, todavía no hay un tratamiento eficaz. Todavía estamos un poco haciendo un sostenimiento clínico de los pacientes con oxigenoterapia, si hay una sobreinfección bacteriana con antibióticos, si hay una alteración de la coagulación con anticoagulantes, si hay inflamación con antiinflamatorios, pero no tenemos un antiviral eficaz. La hidroxicloroquina, que se ha hablado que sí, que si no, tiene una eficacia también limitada. No hemos visto una gran eficacia. Los retrovirales que se han utilizado, tampoco hemos visto una eficacia hasta ahora muy marcada. El tema de la vacuna sigue siendo una quimera. Fijaos que el SIDA lleva más de 30 años en el mundo y no hay vacuna, y no porque no se haya investigado. No tenemos garantía de que vamos a tener una vacuna contra el coronavirus, y si la tenemos, tampoco tenemos una garantía de que sea de inmediato. Pueden pasar años o puede que no la tengamos nunca. Lo que sí sabemos, y esto es muy, muy interesante, que hay una parte del virus, de lo que es el ADN del virus, que ahí no puede mutar. Si muta, el virus se destruye. Por eso los científicos están investigando, haciendo los genomas de múltiples variantes de este virus, y están viendo que hay una parte central que no hay ninguna mutación. Eso significa que si hay una mutación en esa parte, el virus se destruye y no se puede propagar. Y es justamente en esa parte del genoma del virus donde se está investigando a ver qué fármaco podemos conseguir ingeniar para atacar a esa parte y conseguir acabar con el virus. Pero bueno, lo que os digo, la idea es muy bonita, pero llevarlo a la práctica es un trabajo de años, de meses, de muchos cerebros, de mucho dinero, de mucha investigación, de mucho genio, de mucho ingenio, y bueno, espero que Dios inspire a las personas que están en este tipo de labor para que nos consigan un fármaco eficaz. Hoy por hoy seguimos usando métodos alternativos. Sabes que algunos de nosotros usamos otros tipos de medicamentos alternativos y que también ayudan. También ayudan porque estimulamos el sistema inmunitario, pero no son la solución definitiva. La solución definitiva sería eso, un fármaco que acabe con el virus o una vacuna eficaz que inmunice a la población. Pero claro, estamos hablando de la población mundial, de miles de millones de personas. Hoy por hoy, lo que sí estamos viendo y esperamos es que poco a poco la población se vaya inmunizando, y cuando llegue entre el 60 y el 80% de la población inmunizada, pues la pandemia se frene, se acabe o se mitigue. Solamente Dios sabe la respuesta. Los médicos todavía no la sabemos, Paco.
Y lo curioso es que también este virus parece afectar a unas personas de manera diferente que a otras, ¿verdad? No sabemos el por qué.
No solo pasa con este virus. Fíjate, el virus de la gripe, que es mucho más conocido, y todo el mundo pasó la gripe más de una vez. Fíjate que hay personas que con la gripe están a 40 de fiebre y hay personas que apenas tienen fiebre. Hay personas que están un mes de baja laboral y hay personas que no hacen ni una hora de baja laboral. Es decir, que tiene que ver también con la idiosincrasia, con la genética, con el sistema inmunitario de cada persona. Por eso es que este virus está dando tantos cuadros tan diferentes, porque también hay mucha variabilidad genética en los seres humanos.
Por lo que nos dices entonces, Modesto, es que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con este virus bastante tiempo.
Hoy por hoy, en términos razonables, desde la óptica médica, mi criterio y el de muchos de mis compañeros, pensamos que este virus posiblemente ha venido para quedarse, y que la pandemia propiamente, viendo la historia de otras pandemias de las que tenemos conocimiento histórico, por ejemplo la gripe española 1918, la epidemia que hubo también en grandes ciudades, entre ellas Barcelona en el año 1631-1632, hubo una epidemia de peste. Es decir, mirando la historia de las pandemias que tenemos conocimiento, vemos que suelen durar entre 2 y 4 años. ahí lo dejo, ¿no? Como dice ese señor abogado, ahí lo dejo, ¿no? Porque realmente solo Dios sabe, pero esperamos que esto pueda tener rebrotes. Mira, de hecho, la pandemia de 1918, el rebrote más terrible, que causó más muertes, fue el tercer brote, que hubo tres grandes brotes, y el tercer rebrote, cuando se acabó el segundo rebrote, que la sociedad pensó, bueno, ya se ha acabado, en Filadelfia, en Estados Unidos, hicieron un desfile masivo, así como de fiesta nacional, ¿no? ¡Wow! Se ha acabado la epidemia, y vamos a celebrarlo. Vale, pocos días después, los 31 hospitales de Filadelfia estaban llenos de pacientes y murieron por miles, se contagiaron en el desfile. Por eso te digo, no podemos echar petardos, cohetes al aire, porque esto nos puede llevar muchos disgustos. Hoy mismo la región de Macedonia, al norte de Grecia, que llevaban una semana que habían levantado el confinamiento, hoy lo vuelven a poner por rebrote. Claro, esto sigue vivo. Y vamos a vamos a tener todavía mucho coronavirus o coronavirus para rato. De hecho, fíjate, incluso los médicos estamos ya ingeniando métodos de atender telemáticamente a los pacientes. Yo es algo que nunca lo hubiera pensado, ¿eh? Llevo 15 días metido en este tema, viendo cómo puedo hacer, porque hasta ahora hemos hecho trabajo telefónico, pero claro, no es lo mismo poder ver la cara y poder ver, valorar al paciente, ni que sea visualmente, aunque no podamos explorarle como Dios manda, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿por qué? Porque pensamos que esto no se ha acabado y puede durar un año, dos años. Solo Dios sabe el tiempo que vamos a tener coronavirus.
Has hecho referencia, Modesto, varias veces al tema del confinamiento. Es que llevamos unos meses muy duros de confinamiento. Sí. ¿En qué medida afecta esta situación a la salud mental de las personas, a la convivencia familiar también? Porque aquí también hay un factor importante, ¿verdad?
Claro, depende de varios factores. Uno de ellos es de la personalidad. Hay gente que puede estar confinada, pero para ellos es algo normal, porque están acostumbrados a vivir en soledad y realmente sus contactos sociales son mínimos y, por lo tanto, la afectación que pueda implicarles es mínima. En cambio, otros somos muy sociables, siempre estamos con gente, especialmente la Iglesia evangélica, sabes que somos como una gran familia, nos reunimos, tenemos mucha relación afectiva, abrazos, besos, comemos juntos. Es decir que, claro, a ese tipo de personalidades nos afecta mucho más, muchísimo más, ¿no? Porque, claro, nos falta ese contacto social, ¿no? Y, a Dios gracias, pues mira, con los medios telemáticos, ordenadores, móviles, nos ayuda pues a hablar con familiares, ahí vemos a los hijos, a los nietos, a los parientes, a los pacientes también podemos verles, y bueno, es una forma de... Pero sí, sin lugar a duda, cuadros ansioso-depresivos, incluso problemas mayores, ya estamos viendo, ya te comentaba antes, sí, que lo que estamos viendo ahora a nivel de urgencias ya no es tanto coronavirus, sino las personas que creen que tienen el coronavirus y que, bueno, pues son personas sensibles o hipocondriacos y están muy afectados, ¿no? Incluso a veces, bueno, tengo algún caso de que con una negación absoluta salir de casa todavía. Es como la película aquella, no sé si la viste años atrás, una película, no recuerdo el nombre, que se había acabado la Segunda Guerra Mundial, pero había ahí un hombre en un pueblo que vivía aislado, sí, y no sé cuántos años después todavía les estaba esperando a los enemigos y bueno, descubre que llevaba así como 40 años que se habían acabado los enemigos, sí, pero él seguía viviendo confinado.
Un, ¿no?, japonés, sí, un japonés.
Sí, un japonés, sí, exactamente, sí, 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 una isla ahí en el Pacífico, sí, correcto. Pues aún hay gente que está ahí como el japonés viviendo en su isla del Pacífico, no quieren salir.
Bueno, para ir terminando, Modesto, había mucha gente que tenía depositadas, y he escuchado algunas declaraciones en algún medio, depositada mucha confianza en la ciencia, en la medicina, pero claro, la ciencia tiene sus límites, ¿no? Y al suceder esta pandemia, pues como que esto les ha provocado cierta decepción, entre comillas, o a la vez, qué preocupación, confusión, porque dicen, ¿ahora qué va a pasar? Si la ciencia no es capaz de solventar esto, nos muestra esto la vulnerabilidad, ¿verdad?, del ser humano, la fragilidad.
Bueno, los seres humanos tenemos mucha tendencia a crear ídolos, ídolos de todo tipo. El dinero es uno de estos ídolos, ¿no? ¿Quién no quiere tener dinero? ¿Quién no haría no sé qué por tener dinero? Otros ídolos pues pueden ser los futbolistas, los deportistas, su tipo de vida, sus personalidades. Vale, y evidentemente la ciencia es el gran ídolo, ¿no? El ídolo que todo lo sabe, que todo lo puede. Y de repente viene un pequeño virus que es como una peste que nadie ve, que es como un mal aire, y empieza a matar gente y hacernos enfermar, y nos asusta y nos mete un miedo terrible y nos aislamos, y entonces nos damos cuenta de nuestra fragilidad, ¿no? Y además caemos en cuenta que podemos enfermar y nos podemos morir, ¿no? Y nos enfrenta a nuestra dura realidad, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, la fragilidad del ser humano. El gran error de hacer ídolos equivocados, de no adorar a aquel que tiene todo el poder y que realmente tiene la solución de cualquier problema del ser humano, y ese es el problema, ¿no?, que estamos viviendo en la sociedad occidental y, bueno, también en el resto del mundo, ¿no?, donde hemos creado ídolos de barro que se rompen fácilmente simplemente por un pequeño virus invisible.
Uh-huh. Y para terminar, unas palabras en clave pastoral espiritual. ¿Qué puede tener que ver la fe y la esperanza en un contexto como el actual, en una situación como esta? La fe en Dios, pues, la esperanza en Dios, naturalmente.
Mira, hay algo que yo no sé por qué, pero sí sé por qué, en el sentido de que, sabes que los pastores, yo ejerzo también como pastor, aparte de como médico, los pastores oramos al Señor y esperamos al Señor que nos inspire y que nos dé el tema que Él quiere que hablemos. Y esto sucedió de una forma muy, muy potente el domingo pasado, la semana pasada. El tema que el Señor puso en mi corazón es hablar de la resurrección de Lázaro. Y fíjate, bueno, ahí vemos que en el Evangelio de Juan hay siete grandes declaraciones donde el Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y acto seguido el Señor Jesús le da la vista a un ciego de nacimiento. El Señor Jesús dice: yo soy el pan de vida, y acto seguido Él da de comer con unos pocos panes y unos peces a miles de personas. El Señor dice: yo soy la resurrección y la vida, y el Señor resucita a Lázaro. 4 días muerto, ya apestaba, ya era cadáver pudriéndose, y el Señor le devuelve a la vida, ¿no? Y fíjate, hay un orden, dice: yo soy la resurrección y la vida. No lo dice al revés: no soy la vida y la resurrección, no. Es decir, la resurrección, ¿por qué? Porque el ser humano es una realidad, todos tenemos que morir, todos pasamos por esa puerta, y todos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna, ¿no? Y ahí está la esperanza, ¿no? En aquel que tiene el poder aún para resucitarnos de la muerte, y este es Cristo. Entonces, tener esa esperanza en el corazón, querido Paco, mira, puede venir el coronavirus, puede venir el ejército de Ucrania, puede venir, yo qué sé, lo que venga, un huracán, un terremoto. Como dice el apóstol Pablo, que ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo creado, ni nada, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor
amén,
nuestro.
Amén, amén.
Y esa es la esperanza gloriosa del creyente, ¿no? Uh-huh. Y es lo que yo les predico también a los hermanos en la iglesia, cuando veo pues que tienen miedo de salir de la casa, salir a la calle. A ver, tenemos que ser prudentes, prudentes, pero solo eso, prudentes, no miedosos, no acobardados. Exacto. No escondidos en el agujero, no salir ahí de la zona de confort, porque eso es absurdo. La fe ha de ser una fe dinámica, una fe activa, y poner nuestra confianza en aquel que todo lo puede, que es Cristo Jesús.
Pues, Modesto Roca, doctor en medicina, queremos agradecerte tu intervención. Gracias por estas palabras de esperanza, de aliento también que trasladas a la audiencia, y por todas estas explicaciones que nos has compartido de manera sucinta y muy clarificadora. Un abrazo, compañero Modesto, y Dios te bendiga.
Un abrazo, querido Paco, un abrazo también a toda tu audiencia, y bendiciones, que el Señor te bendiga.
Gracias.
Y bendiga también a tus oyentes.
Gracias, hasta hermano. Siempre. Hasta siempre. Hasta luego. Gracias.
Tiempo de tertulia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempodetertulia@vozdevida.org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta. Y también a través de WhatsApp en el 622-329-002. 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo +34. Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad.
Aquí seguimos en Tiempo de Tertulia con todos vosotros, amigos oyentes, compartiendo acerca del tema pandemias. Queremos compartir ahora también unos instantes con una coordinadora del voluntariado en el Hospital Evangélico de Barcelona, que es nuestra querida amiga y hermana Ana Centelles. Está ya con nosotros aquí al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Ana.
Hola. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues bien, compartiendo aquí con Arturo Romero, que creo que lo conoces muy bien.
Hola, Ana.
Sí. Hola, ¿qué tal?
Hola.
Encantada de estar con vosotros.
Gracias por dedicarnos también unos minutitos para compartir con los oyentes. Y es que el trabajo que estáis haciendo los voluntarios, podríamos hablar aquí no solamente de los profesionales sanitarios, de los, bueno, de los de cuerpos de seguridad, de fuerzas de seguridad, de los dependientes de los supermercados, tanta gente que ha estado exponiendo incluso su salud. También los voluntarios tenéis una carga especial por llevar a cabo vuestra labor, que en estos momentos se ha visto imposibilitada, ¿no?, en cierta manera, de poder desarrollarse dadas las circunstancias.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que nos prohibieron, cuando cerraron las puertas de los hospitales para las visitas, también nos prohibieron la entrada. Entonces tuvimos que hacer todo un giro, toda una reconversión y enfocar nuestro trabajo a otras labores. Uh-huh. Pero bueno, hemos tenido oportunidad de colaborar, aunque sea de diferente manera.
Pues cuéntanos un poquito precisamente qué labor estáis desarrollando actualmente, de qué manera, con qué recursos.
Sí, la verdad es que, bueno, muy felices porque cuando empezó todo esto faltaba mucho material y fue una de las cosas que más nos enfocamos, cómo podíamos ayudar a nuestros compañeros de dentro del hospital. Entonces hubo un grupo que se organizó a la cabeza con Eduardo, pastor de la iglesia de Vila Piscina, organizó a 34 familias, luego se fueron añadiendo más hasta que al final han sido pues 47 familias de 6 iglesias diferentes, que si me permites os voy a dar un poco los datos porque sí, hablan quizás más que mis palabras. Pero bueno, ellos han sido capaces de elaborar 5.825 batas de plástico con bolsas de basura, 680 gorros, 166 mascarillas de celulosa, pero también 458 de tela, 2.378 delantales y 3.700 manguitos. Bueno, un poco para que os hagáis idea de cómo han trabajado y cómo estamos, bueno, súper felices porque no solamente nos ha beneficiado nuestro hospital, sino que hemos podido compartir también con las residencias evangélicas, tanto como con Betzán, como Betania, como también la residencia que hay en Vilafranca del Penedès.
Qué bueno.
Y incluso pudimos también compartirlo con la clínica del Remei, unos cuantos manguitos. Y algunas batas y demás. O sea, que estamos, bueno, súper felices de haber podido colaborar, ¿no?, en este momento tan difícil.
Pues qué ingenioso todo esto, ¿verdad, Arturo? Sí. Esa reconversión.
Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo, pues, el poder tener el apoyo de estos voluntarios, aunque sea lejos, porque realmente la labor del voluntario es estar con el, palpar al paciente, estar con él. Y ante esa imposibilidad, pues claro, ha sido una situación muy complicada. Algunos que no hemos podido hacer, nos hemos sentido atados de pies y manos por no poder estar allí, poder colaborar y poder dar lo mejor nuestro, pero bueno, han sido estas circunstancias y esperemos que en un próximo futuro breve podamos volver otra vez
a retomar
el tema.
Ana, la respuesta de esas personas que han recibido vuestra ayuda, ¿cuál ha sido? ¿Cómo se han sentido?
La verdad es que, bueno, oí hablar a Arturo y me acordaba de una de las doctoras, ¿no?, que me decía, y que es no solamente el material, sino saber que alguien está pendiente de nosotros y está cuidando de nosotros, preparándonos todo este material, eso es lo que más me llena de gozo y de tranquilidad, ¿no? O sea, eso es, la verdad, muy bonito, porque ellos, aunque no estuvieran presentes en el hospital, estaban ahí, ¿no?, colaborando.
Os brinda también satisfacción y bueno, y saber también que lo hacemos todo en el nombre de Jesús, es una cuestión fundamental. Bueno, y ahora esperamos que pronto, como ha dicho Arturo, se pueda reanudar todo. ¿Qué perspectivas tenéis ahora, si en las próximas semanas se os abren las puertas en el Hospital Evangélico de Barcelona? ¿De qué manera podréis de nuevo ir retomando? Seguro que con medidas de seguridad, de higiene, ¿verdad?
Sí, con todas las medidas. Y de momento no vamos a poder estar cerca del paciente, pero sí que vamos a poder estar cerca de las familias.
Muy bien.
Entonces sí que vamos a ser de apoyo para las primeras visitas que se van a realizar, porque los pacientes que puedan podrán bajar a una sala donde allí se reencontrarán con los familiares por lo menos durante 20 minutos, media horita. Entonces ya estamos organizando todo esto para que con todas las medidas de seguridad se pueda realizar, ¿no? Y nosotros, bueno, pues ayudaremos en todo el tema de logística, en todo el apoyo. Sí que no me gustaría olvidarme de todas las llamadas que hemos estado haciendo. Sobre todo hay un grupo de voluntaria que también son agentes pastorales y que han podido colaborar también con nosotros, haciendo llamadas y de apoyo a las familias, sobre todo a aquellas personas, aquellas familiares que habían perdido algún ser querido. El acompañamiento en el duelo lo hemos podido realizar juntamente con la psicóloga, y esto también ha sido de gran bendición para mucha gente. Pues, han sido llamadas constantes, ¿no?, durante muchas semanas.
Sí, sí. Qué bueno. Todo esto que nos estás contando, Ana, es también alentador, y saber que han habido personas que se han estado preocupando de otras personas. Sí. Esto también es algo ejemplar, y os damos también nuestra más sincera felicitación y agradecimiento de parte del Señor, porque sé que es un trabajo también a veces duro, estresante, ¿verdad? Porque se han vivido momentos de quizá mucho estrés, pero Dios ha estado a vuestro lado. Ana,
sí, la verdad es que
te agradezco estos minutitos que nos has compartido. Hemos conocido un poquito más de cerca la labor que estáis haciendo, y ya seguiremos en contacto. Iremos hablando más adelante cuando retoméis todo vuestro trabajo, Dios mediante, para que nos vayas poniendo al día de los progresos que vais alcanzando.
Muy bien, estupendo. Será un placer.
Bueno, Ana, un abrazo.
Gracias.
Nos vemos
gracias,
pronto.
Un abrazo para todos. Adiós. Gracias.
Bueno, hasta luego. Queremos recordar la pregunta de la semana que tenemos para todos los oyentes. ¿Crees que el mundo se recuperará pronto de la pandemia del coronavirus? Y planteamos tres opciones como siempre. A. No, los estragos causados por el COVID-19 tardarán aún mucho en superarse. B. Es difícil de saber, pues aún hay mucha incertidumbre. Sí, ya hay indicadores positivos que vislumbran un horizonte esperanzador. Tiempo de tertulia. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico tiempodetertulia@vozdevida.org. También puedes descargarte nuestros programas de manera totalmente gratuita en nuestra página web vozdevida.org, en la sección a la carta. Y también a través de WhatsApp en el 622-329-002. 622-329-002. Si escribes desde fuera de España, recuerda poner el prefijo +34. Tiempo de tertulia. Actualidad, cultura y espiritualidad. Bueno, pues tenemos ya por último que compartir un tiempo también con nuestro querido hermano Arturo, porque al final tenemos un contratiempo con el hermano que no ha dado tiempo material de poder ocuparnos, pero sí que seguro que tenemos aspectos interesantes, Arturo, para compartir con los oyentes, como por ejemplo,
sí, mira,
¿qué dice la palabra?
Fíjate, llama la atención... Lo digo para aquellas personas que no son, bueno, que tienen esa inquietud de conocer a lo que la Biblia nos dice, pero hay una cosa que es cierta, que hace 3.500 años se escribió de cómo Dios daba unas pautas de alimentación y de qué cosas se podían comer y qué cosas no se podían comer. Y hay un versículo de Deuteronomio 14:18 que dice, entre otras cosas, de otros animales, que dice, de la cigüeña no podrás comer ni de la cigüeña ni de la garza, según su especie, ni la abubilla tampoco, y tampoco del murciélago. Es una... No existen casualidades y ciertamente es que hay una serie de alimentos que no son adecuados, o son contraproducentes. No sabemos por... Ahora sí que empezamos a saber el por qué, porque tenemos el conocimiento, pero hace 3.500 años no existía ningún tipo de conocimiento. Imaginaros, y ya se estaban tocando estos aspectos ya de qué cosas pueden ser buenas o malas o que pueden cambiar... cualquier bacteria, cualquier virus y ser transformado. Ahora sí que lo conocemos, pero antes no.
Claro está, porque cuando Dios establece los mandamientos no es por capricho ni por querer, ni por querer fastidiarnos la vida. Porque naturalmente cuando Dios establece unas ordenanzas o nos da su ley, es para beneficio propio del ser humano.
Exacto.
Cuando pasamos por alto esas normas, ya sean dietéticas o normas morales, hay consecuencias, efectivamente. Sí. Para la salud o para en general la sociedad.
Sí, sí. Y bueno, pues también podríamos hablar de, sobre todo para aquellas personas que están pasando malos momentos, momentos de incertidumbre, que bueno, pues Jesús habla y nos dice en su palabra muchas cosas que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Que nos puede alentar y tener tranquilidad. Una de ellas dice, hay un versículo en Filipenses, de Pablo habla, que nos dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, que sobrepasa vuestro entendimiento. O sea, no entendemos, no sabemos, y nos pensamos que sabemos... Lo sabemos todo, que tenemos una gran seguridad en el ser humano, pero creo que, no sé si era Unamuno que decía que solamente conocemos una finita parte del infinito. O sea, con eso quiere decir que existe esa incertidumbre, no sabemos hacia dónde vamos a ir con todo este tema del COVID-19, pero tenemos que estar también guardados con... con la propia palabra, ¿no?
Y la esperanza, la confianza también la tenemos depositada no solo en la ciencia, que también Dios ha dado, como dice en el libro de Daniel, la ciencia al hombre, le ha dado entendimiento y sabiduría, sino que también nuestra fe está depositada en Dios, y donde no llegue la mano del hombre llegará la mano de Dios.
Exacto.
Y al final Él controla todas las situaciones y todo. Vamos a reflexionar precisamente en esta cuestión de lo frágil que es el ser humano, un aspecto que hemos manifestado también con el doctor Modesto Roca, hablando digamos, el enfoque de salud en este programa de hoy, que seguro vamos a desarrollar en otro posterior programa. El tema del COVID-19, del coronavirus, va a estar presente durante los próximos meses, volveremos a retomarlo y entonces sí presentaremos un enfoque quizá a nivel histórico con mayor profundidad. Pero en cuanto al tema moral y el tema, digamos, social, hay aspectos importantes, Arturo, de entender de que el hombre es un ser dependiente, en definitiva. Dependemos del agua, dependemos del aire, dependemos de los tres elementos, ¿no? El sol. Y ahora nos encontramos precisamente que muchos se podían creer autosuficientes, que podían creerse que lo sabían todo, que podían decir, vamos a disfrutar de la vida como...
Como hemos comentado antes, ¿no? Estas situaciones hacen ver lo mejor y lo peor del ser humano. Podemos ver personas, sanitarios, personas que se han dedicado exclusivamente, han dejado su vida y han muerto, han fallecido por culpa de este virus y han dado la vida por los demás. Y en cambio vemos y estamos viendo otros que no les va, que esto no les va con ellos.
Esa situación, irresponsables, no les va con incívicos.
Ellos. Exacto. Y ahí se ve el bien y el mal del ser humano. Pero lo que sí que es cierto... Y me gustaría comentar un pequeño versículo para aquellos aquellos que han dado su vida por los demás, que aquellos que dan su vida, sanitarios, personas de la limpieza, personal de la limpieza. Recuerdo hablando con Ana antes de ayer, sobre todo el personal de limpieza en el Hospital Evangélico ha sido memorable y maravilloso, igual que los sanitarios. Pero bueno, para aquellos que aún no conocen a Jesús, pero que pueden tener esa inquietud, dice lo siguiente. Hay un versículo de Pablo en Romanos 2:7 que dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Al griego se refiere pues a cualquiera que no era judío, que en este caso pues somos todos nosotros la otra sociedad diferente.
A todos damos un agradecimiento muy especial, todas esas personas que han estado y están todavía llevando a cabo su labor con esfuerzo, más allá incluso de sus fuerzas. Porque hemos visto casos extremos jornadas laborales impresionantes, claro, para intentar salvar vidas, como hablábamos con el doctor Roca. Y de igual manera también nos acordamos, como has dicho, personal de limpieza, cuerpos y fuerzas de seguridad.
Sí, policía. Quería comentar un tema, hablando hoy con Dulosta Engua, era sobre lo que es la pastoral hospitalaria. Nosotros mismos, con el Consell Evangèlic se ha intentado por todos los medios colaborar en otros aspectos como una asesoría espiritual tanto en varios lugares y también lo hemos intentado en lo que es el FIRA 2 en Barcelona a los principios de la pandemia, pero nos han agradecido esa disposición, pero que no, al final no ha habido esa.
Sí, ha sido inviable.
Ha sido inviable. No nos han querido. No nos han requerido, por decirlo así. Y claro, sabemos que han colaborado psicólogos, han colaborado psicólogos clínicos. Para aquellos pacientes que han salido del coronavirus, del post-coronavirus, por decirlo así, pero que también se podría haber requerido la presencia de aquellos que, se puede decir que dan una esperanza, dan una algo fuera de este mundo para aquellos que se les ha acabado la vida a sus propios familiares y se han encontrado, pues,
a todo el que lo demandara, que pudiera recibir una atención pastoral, un acompañamiento pastoral.
Se ha ofrecido, no hemos tenido tampoco esa oportunidad.
El silencio ha sido la respuesta.
Correcto, sí.
Bueno, yo creo que ya iremos avanzando paso a paso.
Sí, poco a poco.
Vamos haciéndonos.
La cuestión es tener la disposición de que somos un grupo de personas en las cuales, pues, queremos dar todo lo mejor de nosotros mismos y, como decía Jesús, ¿no?, que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Al menos, si no es así, al menos la intención es buena.
Sí, y como se ha dicho, todo aquel que pida atención atención religiosa o atención en cuanto espiritual, ¿no? En tema espiritual, pues se le pueda ofrecer y que estemos ahí, la Iglesia Evangélica también, dispuestos y disponibles para ello. Eso es importante, creo que se está trabajando desde los distintos consejos evangélicos, al menos en Cataluña, en Madrid y en otras áreas. Bueno, decía antes que tenemos personas que han estado esforzándose mucho en estos meses, meses muy duros. Este tiempo seguro que no lo vamos a olvidar, se nos ha quedado grabado en la retina. Los que trabajamos también en algún despacho de asesorías, de gestoría, también hemos tenido un trabajo buscando ayudas para la gente para poder subsistir, porque se han quedado sin recursos, sin ingresos, muchas familias, y ha sido también un trabajo administrativo muy importante. Hemos mencionado a bomberos también, Protección Civil y muchos otros, ¿verdad? Entonces, queremos agradecer a todas estas personas que han estado ahí esforzándose y dando de sí lo mejor para ayudar a otros. Eso es demostrar también compasión y solidaridad con otros, y eso es muy importante en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, donde tanto prolifera el egoísmo, el individualismo, solamente mirar por el bien propio. Ha llegado el momento de demostrar que realmente tenemos afecto, tenemos amor hacia los demás.
Sí, y también, bueno, han habido muchas empresas que han colaborado y se han volcado. Una de ellas es la empresa en la cual yo trabajo, es en SEAT, trabajo en SEAT, y la labor ha sido...
Con los respiradores, ¿verdad?
Maravillosa. La capacidad de poder ingeniar de una manera imprevista el poder hacer estos respiradores, y se ha ido produciendo a cuanto más demanda se iba haciendo, ¿no? O sea,
ha habido un esfuerzo también hay que decirlo, también a nivel local, los ayuntamientos muchos se han esforzado, regidores, alcaldes y alcaldesas,
una
movilización general. Sí. Yo creo que aquí
buscar el aspecto positivo de estas cosas también,
No ha habido que mirar siglas políticas ni nada. La gente se ha enfocado en la gente, en las personas, en las familias, y creo que es lo que hay que hacer como parte de la humanidad que somos, ¿no? Y dejar otros temas de costado, de lado, porque ahora no toca, para nada, en absoluto. Así pues, queremos agradecer a Arturo Romero por estar con nosotros compartiendo en esta tarde en el programa acerca de las pandemias, que tendrá una segunda parte, seguro, porque tenemos que hablar del aspecto, el aspecto histórico que nos ha quedado ahí pendiente, y por falta de tiempo no hemos podido abordar adecuadamente, como queremos abordarlo de la manera correcta y amplia. Esperaremos a un siguiente programa, porque este tema que vamos a considerar
durará.
En otro tiempo, pues vamos a desarrollarlo, como digo, con nuestro compañero Mario, amigo historiador Mario Escobar. Así pues, amigos oyentes, queremos despedirnos, agradecer a Eloy Lobato allá en los controles también su intervención técnica, y luego recordaros que a continuación tenemos el programa El Escondite de los Libros con Mati Sánchez, que estará ahora trayéndonos también la presentación de un nuevo libro, el cual recomendamos a toda la audiencia. Tiempo de Tertulia. Sintonízanos la próxima semana por esta misma emisora, en este mismo día y a esta misma hora. Si lo deseas, puedes volver a escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra página web vozdevida.org, en la sección A la Carta, o bien desde las aplicaciones móviles iVoox y Catchbox. Gracias por tu sintonía.